11 de las 11, jueves, entonces sí o sí sale la convocatoria. Los jueves, a partir de las 11 de la mañana, en Rebeldes Sin Cauce, se abren las puertas del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Y justamente son las ancestras y compañeras del foro las que nos van acercando la posibilidad de conocer, de indagar y sobre todo de charlar, conversar con distintas voces que a lo largo y ancho del territorio pampeano se encargan justamente de llevar adelante esto que entendemos como justamente la educación sexual integral. ¿Desde dónde? Desde diferentes lugares. Desde la docencia, desde la militancia social, barrial, sindical, gremial. Y hoy le toca el arte, hoy le toca el teatro, hoy le toca a Mariana Roseró venir a visitarnos y contarnos un poquito algunas de sus experiencias, porque además es profe de letras. Además, por si fuera poco también, es docente autoconvocada, es decir, que milita activamente.
Claro, tengo muchos títulos.
Con todos esos títulos, la verdad, vamos a escucharte. Bienvenida, Mariana.
Bueno, muchas gracias. Re contenta de estar acá. Muy contenta.
Bueno, yo hice toda la presentación. Ya ahí puse todas las cartas sobre la mesa. Y queremos, sobre todo, empezar a conocerte un poquito. Sos actriz, ¿verdad?, del grupo Andar. Con Edita Zañiga hace mucho tiempo.
Soy actriz, no pertenezco al grupo Andar, pero trabajo con ellos y con ellas hace bastante, en un par de proyectos estoy hace varios años, así que bueno, sí, soy como un poco
como parte
de la familia Andar, sí, uh-huh. Es verdad. Ahora estamos con un espectáculo, hace ya un montón que estamos con Espía una mujer que se mata, que es una versión de un clásico de Chekhov, que es Tiovania. Y sí, ya hace 2 años que estamos haciendo funciones, es mucho tiempo. Uh-huh. Y además tuvimos todo un proceso de 1 año y medio, así que con este elenco estoy trabajando hace un montón. Uh-huh. Así que buenísimo, porque es una obra que me decía un amigo mío, que era lo más pop que había visto que yo hacía. Y tiene razón, ¿no? Como una obra que le gusta a todo el mundo. ¿Viste? Una obra que no produce ese extrañamiento de, ay, a ver en qué me voy a meter, sí, qué cosa rara hay acá, que por ahí con otras puestas ha pasado. Entonces esta es como absolutamente accesible en un sentido de lenguaje también, ¿no? Un lenguaje cotidiano. Que imagínate, Chekhov escribe la obra a fines del siglo XIX, Veronese la reversiona, pero apenas, digamos, toca lo original de este intercambio cotidiano de los personajes, ¿no? Así como otras interrupciones que tienen que ver con lo intertextual, pero creo que conserva esa especie de velocidad que tiene lo cotidiano. Y también que en lo cotidiano o que en nuestras vidas, todas nuestras vidas, las cosas terribles suceden igual que suceden las simples. Y todo es parte de un devenir, ¿no? No es que solo tengo hitos en los que todo cambia de repente y se transforma como puede pasar en una peli, ¿no? Llegás, sí. el héroe pasa por algo y después se convierte en otra cosa. La vida es otra cosa. Y la obra recupera eso de una manera magistral, a tal punto que a veces nos encontramos diciendo las mismas frases que dicen los personajes en nuestra vida.
Claro.
Porque son réplicas que dice cualquiera.
Es
cotidiano, absolutamente cotidiano, construidas, plantadas ahí de tal manera que construyen algo poético, ¿no? Uh-huh. O sea, encontrar en lo cotidiano lo poético, lo terrible y también lo gracioso, ¿no? Es una obra, la famosa comedia dramática es una comedia dramática.
Y en ese representar, en ese poner en escena y ficcionar hasta cierto punto, porque esto que vos decís que el límite entre lo cotidiano y lo ficcionado a veces se diluye un poco, ¿cómo podemos pensar, digamos, los aportes del teatro, del arte, a la educación sexual integral? ¿A cómo mirar estos temas o cómo aportar o juntar esos, interseccionar esos dos campos?
Fue todo un tema, por ejemplo, en esta obra en particular, voy a hablar de esta obra porque es la que estoy haciendo ahora. Podría hablar de otras también, pero te respondo esto con esta concretamente, ¿no? Me acuerdo que en el proceso de ensayos fue todo un todo un problema que pasaba con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. Con las mujeres de la obra, ¿no? Porque imagínate, es un texto de fines del 19, es ruso.
Mm, sí.
Y el personaje protagonista le da el nombre a la obra original. O sea, la obra original se llama Tío Vania, ¿no? Claro. Y es el derrote, o sea, se llama Tío Vania porque ese personaje es el más sufriente de todos, ¿no? Le va todo recontra mal, o sea, es el antihéroe en realidad. Y las mujeres están, digamos, pareciera en un punto, no te voy a decir satelitales porque, digamos, todo gira en torno, por ejemplo, todos los hombres de la obra están enamorados de la misma mujer, ¿no? Ajá. Y hay una chica que es la hija del patriarca, que es como el alma sensible, ¿no? Mm. Un poco parecieran estereotipos, sí, de la inocente joven que tiene sueños, sí, la femme fatal que descontrola todo, y después un par de personajes mayores, ¿no? De, claro, mujeres mayores que sostienen lo doméstico, sí, no sé, sí, qué.
La familia.
La familia, ¿no? Entonces yo estaba indignada. me había pintado la indignación, mi personaje era ese de la femme fatal, ¿no? Yo,
mira,
decía, un horror, me parece. No un horror, el personaje es muy hermoso. Pero decía, sentía que había algo en ese personaje que no me... Yo decía, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo ayornamos? ¿No lo ayornamos? Que es un problemón, porque vos tenés un clásico del siglo XIX, claro, y ¿qué haces con eso, no?
Sí, bueno, por ¿lo supuesto, cambiás o no lo cambiás? Porque en definitiva es un clásico.
Exacto. Claro. Entonces, bueno, fue toda una disputa ahí con el director, que sabiamente resistió todos mis planteos sacados.
¿Y qué planteabas?
No, vos, yo planteaba, ejemplo, que había algo del personaje, o sea, que en ese texto el personaje estaba enclaustrado, que no le permitía ir más allá de esa posición de mujer que está destinada simplemente a ser como objeto de deseo.
Sí, sí, seductora.
Sí, y que es medio histérica, o sea, como que sí, sí que no. Y eso me parecía limitante, muy limitante. Y él me decía, no te preocupes porque todo lo que no se dice acá es lo que te va a permitir decir otras cosas. Por
mirá
supuesto,
qué
igualmente
respuesta,
no es algo que, sí, no sepa porque hago, sí, teatro, o sea, yo sé que eso está ahí, pero yo sentía ahí que
no son solamente
que
las palabras,
no podía, obviamente, yo casi te diría que más de la mitad no son las son los silencios, claro, no las palabras. Entonces fue fantástico cuando vos estás viendo cómo en el proceso eso empieza a aparecer, primero porque el texto es magistral y lo permite. Además, hay un intertexto con las criadas de Genet, que también, de Cocteau, perdón, que también te da lugar, que eso es magistral desde parte de Veronese. Pero claro, cuando vos empezás a entender, digamos, y ejercitar esa palabra casi como si fuera tuya, esto que digo, no son réplicas que parecen propias, eso empieza a pasar. Primero porque vos como actriz y mis compañeras y mis compañeras más que nada, ¿no? Las que somos las mujeres de la obra, hacemos que eso suceda, ¿no? O sea, está en lo que vos propones, el cuerpo que vos le das a ese personaje.
Bueno, hablando justamente del cuerpo, ¿hasta dónde estirás el límite de comunicar en el con el texto, con la palabra hablada algo y con tu cuerpo decir otra discursividad o marcar otra discursividad? ¿Hay posibilidad de hacer eso en teatro, o bueno, o desde el teatro aportar eso, o en realidad uno hace lo que dice?
No, para nada, el cuerpo es político. El cuerpo puesto ahí, nada más, ya dice. Solo un cuerpo sin pensar en maquillaje, sin pensar en qué tenés puesto, sin pensar en... Ya solo tu cuerpo es política, ¿no? Y me parece que cuando además el cuerpo se mueve, y se mueve en función de la construcción de un personaje, que nunca puede sustraerse a quién sos vos, no existe eso. Sos vos también, obvio. Obvio y no tan obvio, porque hay una idea del teatro de que vos haces de otras personas.
Claro,
no es verdad.
Simulación.
Porque no son otras personas, son personajes, son literaturas, están escritos, no tienen psicología, no... no tuvieron infancia, mi personaje no tuvo infancia. Yo no puedo pensar en Elena como una persona, sino en Elena como un discurso al que yo le pongo el cuerpo, podríamos decir, ¿no?
¿Y cómo crees que se va el público con eso? Digo, ¿se va con esta mirada más clásica de la obra o también más aggiornada a los tiempos de hoy?
Qué pregunta difícil. Vos sabés que no lo sé. Me parece que hay algo de la puesta en escena que es muy inmersiva, vos estás muy cerca de los personajes, ¿no? Que tiene, que me parece que es lo que el público se emociona un montón, se ríe, ¿no? Es fuerte, es como que...
Estás ahí adentro.
Estamos a esta distancia, sí. ¿No? Inclusive más cerca. Y vos sentís la emoción o esos silencios o la curiosidad. Y me parece que también funciona en un punto como una cuestión de casi catártica, ¿no? Se identifica la gente, que por eso pienso yo también que tiene que ver, que es más clásico, ¿no? Hay algo de la identificación que es clásica en ese sentido. Vos sentís que el personaje se parece a vos.
Claro.
¿No? Eso que por eso es más popular también. Esta cosa más directa, ¿no? Digo, me pasa lo mismo. Yo pienso lo mismo que esta persona.
Claro.
¿No? Y en esa experiencia muy sensible, digo, de la percepción, me parece que por ahí pasa.
¿Y cómo es hacer teatro hoy en día, entendiendo de que por ahí hay un montón de cuestiones que han cambiado, ¿no? De cosas para decir, de cómo se dice, de qué temas se tocan, cómo se tocan esos temas.
Me parece que, y pensando en... Pensando en todo lo que ha, como el abanico que ha abierto la ESI, no desde que se sancionó, porque creo que tardamos un poquito en encarnar, en tener registro, en entender cuál era la llegada, ¿no? Y no solo la ESI, también el movimiento feminista, pienso que el Ni Una Menos destapa una olla a presión, que es puro cuerpo, ¿no? Porque era ir y estar en la calle, o sea, era el cuerpo. O sea, yo no, ni siquiera me pregunté qué había que hacer, fui.
Claro.
Me parece que eso también abre una agenda, que es el gran tema de los contenidos culturales, todo entre comillas, ¿no? Esta cosa de que hay que estar en agenda y que que si vos te haces cargo de que sos artista, de que sos sensible... Porque circula esta idea de que ser artista es ser alguien especial, alguien muy sensible, no sé qué, que es mentira. O sea, no somos ni más ni menos sensibles que otros. Ponen agenda los temas que tienen que ver con el género, ¿no?
Sí.
Con la educación sexual integral. Entonces se convierte también en una fuente de trabajo. Es decir, si vos haces una obra que tiene... de la que decís que tiene que tenés perspectiva de género o que trabajás contenidos de ESI y vendés funciones.
Mirá.
¿No? Digo, hay una agenda, ministerial de educación, hay una agenda para la juventud.
Por ejemplo, en base a eso que ha resonado, digamos, en los medios nacionales y sobre todo porque es un tema más conocido, digo, ¿quién no ha visto quizás en algún momento Casados con Hijos, ¿no? Que ha sido como un tema o ha sido como una serie televisiva de muchos años que hoy se sigue repitiendo y que ahora ellos, al querer hacer una obra de teatro relacionada con casi los mismos contenidos que estaban en el 2000, hay una de las personajes que se bajó y que dijo, no, a mí no me gusta cómo se tocan tales temas. Por eso digo, hoy en día, ¿se puede hablar de todo desde el teatro o hay temas que hay que saber hablarlos con una perspectiva de género o que no hace falta porque el público puede reflexionar con estas cuestiones, digamos?
No, me parece que siempre tiene, digamos, el público puede reflexionar. Puede. También hay diferentes públicos. El público no es el mismo público el que probablemente vaya a ver Casados con Hijos. Que yo nunca la vi en parte, perdón.
No, yo tampoco, no, igual, pero digo...
Porque no tengo televisión, no porque me haga la rara, ¿no? Que la que va a ver teatro independiente. Me parece que son públicos diferentes. Que podés hacerlo... La persona que ve teatro independiente puede llegar a ver Casados con Hijos como curiosidad, ¿no? Y a la inversa, como tenés un pariente, un amigo que hace teatro independiente y te cruzás para la otra vereda. Pero creo que...
En ese sentido de decir, bueno, es un clásico, ponele, ¿no? Ya sea un clásico desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero digo, ¿Hay que reversionarlos para adaptarlos al día de hoy o no hace falta?
Me parece que depende. Me parece que además
está abierto.
Siempre estás siempre estás reversionando. Un clásico es clásico porque lo reversionás. Eso me parece. Que el clásico entendido como clásico es ese que puede volver a leerse, volver a verse eternamente. Y que ahí está, si vos querés, lo que tiene que ver con el género. Está. Digo, vos lees Antígona y te parece que lo escribieron ayer.
Claro.
¿No? Me parece que sí hay otras cosas que caducan, que son, que en realidad siempre fueron un poco desubicadas, no sé, desubicadas, no quiero decir desubicadas, quiero decir que no tenían el rango como para ser reversionadas, como para usar el término que usas vos. Me parece que hay textos que se caen solos, que funcionan en un momento y después se caen, eso creo.
Mariana, y en ese sentido, cruzando un poquito tu rol de por un lado de actriz, pero por el otro lado tu rol docente, de profe. ¿Qué herramientas, digamos, de un lado y del otro vos podés poner en juego a la hora de decir, bueno, me subo a un escenario, pero teniendo muchas veces que pensar pedagógicamente en este público para tratar el tema? Y del otro lado, en el aula, tener algunos recursos que tengan que ver con, bueno, aceptar el cuerpo como es y poder ponerlo en escena, ¿no?
Me parece que voy a hacer una obviedad, ¿no? Pero una clase es una escena también. Una clase vos sostenés, tenés que sostener desde el cuerpo lo que decís. Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, el primer día de clases para mí es como un estreno. Yo me pongo nerviosa, no duermo, estoy pensando un montón qué va a pasar, si lo que estoy proponiendo va a suceder algo, no va a suceder algo. Digamos, me parece que hay ahí que vos sos, y los pibes y las pibas lo ven rápidamente, o sea, te calan al toque. O sea, vos tenés que sostener lo que decís con tu práctica cotidiana, con lo que haces en la vida, con lo que haces en el teatro, porque ellos te lo van a decir, te lo van a indicar de alguna manera, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, yo, por ejemplo, como trabajo literatura, que es una maravilla, la literatura es todo para mí. Para mí es más importante la ficción que lo que pasa en la vida real. Digamos, ahora puedo decir, y lo pongo en mi programa, y lo explico en mi fundamentación, trabajo contenidos de ESI, pero digamos, es una práctica que he tenido. No tengo que obligarme a introducir contenidos que tienen que ver con la ESI, porque la literatura está sostenida sobre lo que tiene que ver con los cuerpos, con el sexo, con la identidad, con las decisiones, digamos, con las decisiones que vos tenés, que cada uno puede tener, con las imposiciones, con las prohibiciones. Me parece que toda la literatura de todos lados toca todo eso, está atravesada por eso y remite todo el tiempo a esas cuestiones. Por ejemplo, la identidad a mí me parece que es crucial, y más para trabajar con adolescentes, que son las personas que veo todos los días de mi vida. Trabajo con pibes entre 15 y 18 años todos los días. ¿No? Y también percibir por dónde van ellos y ellas, ¿sí? Hay algunas cosas que vos trabajás porque me parece que son casi necesarias para algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vos tenés que sostener desde lo educativo, ¿no? Estoy pensando en clásicos, ¿no? Que, por ejemplo, que en sexto año yo trabajo el Martín Fierro, ¿no? O sea, me parece que hay que leerlo. Porque, ay, ¿qué hago? ¿Lo leo? ¿No lo leo? Ay, qué machirula. No, hay que leerlo y hay que pensar esas cosas. Y además construís, digo el Martín Fierro porque es un, digo, todos los profes de lengua y literatura lo deben trabajar en la misma clave que yo, no creo ser una original para nada, ¿no? O sea, tengo que leerlo intertextando a Borges, a Cabezón Cámara, a Martín Coan, digamos, a escritores que hoy, y escritoras que hoy están leyendo al Martín Fierro en una clave queer, por ejemplo. Y es, forma parte del clásico, ¿no? De hasta dónde va tocando ese discurso que entendemos como el poema nacional, que es una construcción política, decir que el Martín Fierro es un poema nacional.
¿Y cómo llegás del Martín Fierro a la clave queer? O sea,
ay, es maravilloso porque estás, eso te lo da el Martín Fierro. Vos lees el Martín Fierro y lo decís. Los pibes lo dicen.
¿Pero qué es
los
eso?
Los pibes te lo dicen. Dicen, che, profe, pero acá ellos están enamorados. O sea, le está tirando onda, me dicen, por ejemplo. Y yo, carita de, me estás cagando la sorpresa que tengo. Sí, le digo, ¿a dónde te parece? Y porque le dijo tal cosa. Y sí, chicos, ¿por qué no? Es una posibilidad acá.
Es una forma de amor.
Abrimos acá una compuerta que nos lleva a lo que... Bueno,
hoy tuvimos un Ateneo al comienzo del programa acerca de, bueno, la amistad. ¿Qué profundidad tiene que tener? ¿En qué etapa de la vida tiene que ser para llamarse amigo, amiga?
Claro.
Y hay montones de definiciones distintas y se está empezando por lo menos a aflojar un poquito esos límites. Bueno, Mariana, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Te agradecemos un montón que hayas venido.
No, gracias a usted.
Nos quedó recorta la charla, obviamente. Sí.
Queremos saber si hay más funciones de Espía a una mujer que se mata.
Sí, hay funciones. Hay un montón, por supuesto que no me acuerdo bien. Sí, pará. Porque hay elecciones ahora,
sí,
¿no?
En agosto.
Nos falta un poquito. Bueno, son un domingo.
Sí.
Bueno, tenemos funciones. El viernes en Toay.
Sí.
Hay una función en Toay. Y el sábado vamos a estar en Atari, porque hacemos una gira, en Atari Barroca. Y
mira,
el fin de semana siguiente vamos a estar en Doblas, Macachín y Riglos.
Bien, esto es en el fin de semana de las elecciones.
El fin de semana, que es 12, 13.
Es el 13.
El 13 es domingo, bueno, entonces... No, el 13 es domingo.
Sí, el 13 es domingo.
Así que el viernes 11 estamos en Toay, el sábado 12 en Nataliba, y el fin de semana siguiente hacemos allá los tres pueblos que están seguidos.
Espectacular, porque además es una obra que ganó la Fiesta Provincial del Teatro.
La del año pasado.
Sí, así que por eso digo, hay que ir vendiendo eso para decir que se sume toda la gente a ver la obra.
Claro que
así
sí.
Así que bueno, muchas gracias por habernos visitado.
Gracias a ustedes.